Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Valladolid hay unas 2.000 personas diagnosticadas con el Parkinson y es que parece ser que a futuro, para el año 2030, estas cifras se pueden incluso triplicar. En los últimos 25 años también se han duplicado los pacientes que padecen esta enfermedad, un problema además añadido a que se ha disminuido exponencialmente la edad en la que se empiezan a manifestar los primeros síntomas, donde la Asociación de Parkinson de Valladolid pues está atendiendo a personas incluso en edad laboral. Llevan 25 años trabajando también esta asociación, donde ha visto cómo ha evolucionado esta enfermedad y queremos saber mucho más de todo lo que hacen con su presidente, con Carlos Rodríguez. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Carlos, hablaba yo de esas cifras preocupantes ahora mismo que tenemos sobre la mesa acerca de cómo cada vez aparecen antes los síntomas de la enfermedad de Parkinson y cómo parece ser que se van a triplicar, ¿no?, de cara a los próximos años. Vosotros, en estos 25 años de vida de Aparval, ¿estáis notando también que cada vez hay más personas que padecen esta enfermedad?
Sí, estamos notando que cada vez hay más personas que padecen esta enfermedad, gente mayor, y cada vez nos viene más gente más joven. Lo que llamamos Parkinson de inicio temprano. Ya no digo algunos, estos ya sí que son excepcionales, gente con Parkinson juvenil, pero Parkinson de inicio temprano sí que están viniendo cada vez más. Gente que empieza pues con 40, 35, 40 años y bueno, pues además su problemática es diferente a aquellas personas que empiezan pues con 60, 70, 80 años.
A ellos les afecta directamente también, como decimos, a su entorno laboral, a que tiene que seguir trabajando y no sé si estáis investigando o estáis explicando la causa, de dónde viene que cada vez sean personas más jóvenes las que padecen esta enfermedad.
Pues no tenemos ni idea. Es una enfermedad que no sabemos su origen, con lo cual, bueno, los científicos no saben decir el porqué de esta situación. Es verdad que hay un factor genético del que siempre se habla, pero no es concluyente. Pues no sé, es algo que además afecta, tengo su opinión personal, creo que el estilo de vida sí que afecta.
Pero desgraciadamente el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Y claro, vosotros en la asociación, que ya lleváis 25 años de vida también, Carlos, ¿cómo ayudáis a todas las personas que padecen Parkinson? ¿De qué manera desde Aparval pues estáis con ellos y sobre todo intentáis visibilizar nuestra enfermedad?
Bueno, una de nuestras funciones fundamentales es, desde luego, visibilizar la enfermedad. Nosotros que estamos ahí metidos, parece que la tenemos visibilizada porque estamos todo el día con gente con Parkinson, pero la realidad es que mucha gente desconoce absolutamente esta enfermedad. Es una enfermedad que la gente asocia a gente mayor y gente, o sea, y con temblores. La casuística y la problemática que tenemos es mucho mayor. Nosotros, desde que una persona llega a detectar ciertos problemas de movilidad o problemas de otro tipo, cuando finalmente le diagnostican Parkinson, muchos vienen a la asociación. De hecho, tenemos contacto con los neurólogos aquí en Madrid, con los servicios de neurología, tanto del Hospital Clínico como de la residencia del Río Ortega. Y cuando llegan allí a la asociación, bueno, pues les damos primero información de qué es el Parkinson, porque vienen con un susto en el cuerpo, lógicamente, de la noticia que le han dado, pues bueno, qué es el Parkinson, qué tratamientos tiene. Les damos información administrativa, que también es importante para temas de discapacidad, invalidez, grado de dependencia, y luego un tratamiento psicológico que inicialmente es muy importante, porque bueno, no vamos a negar que este palo que te dan en consulta hay que asumirlo, y eso lleva un proceso. Y luego, pues bueno, trabajamos mucho con tratamientos, pues bueno, logopedia es importante porque siempre hay una afectación del habla, de la deglución, fisioterapia fundamental, hacer ejercicio es fundamental. Tenemos también hidroterapia, tenemos grupos de ayuda mutua. Pero hay que entender también que allí la gente cuando va, por fin puede hablar con gente que está con su misma problemática.
Claro, con iguales seguros que pues, se entiende y eso se tiene, que arropar y sentirse un poquito. Pues de verdad que agradecemos muchísimo, Carlos, todo lo que hacéis desde Aparval con esta enfermedad que, como decimos, desgraciadamente sigue creciendo y os tienen a vosotros para, de alguna manera, paliar todos esos efectos. Gracias, Carlos, un beso muy fuerte.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Activamente.
Y por supuesto vamos a hablar de salud mental y hoy vamos a hablar de fobias específicas, que no sé si es que son diferentes a las fobias que todos conocemos o qué tienen o cuáles son sus características. Y para ello, como siempre, tenemos con nosotros a David Cortejoso. David, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
¿Qué son eso de las fobias específicas?
Sí, se habla de fobias específicas porque son fobias muy específicas pues a un determinado estímulo, que puede ser una situación, que puede ser un objeto, que puede ser un animal concreto. No son fobias generalizadas, que es otro tipo de fobias y por eso las llaman fobias específicas, ¿no? Al final una fobia, pues es un miedo, es una ansiedad, como decía, que se desencadena un estímulo muy concreto en este caso. Y que, fíjate, aproximadamente hasta el 10% de la población tiene algún tipo de fobia específica.
Madre mía. ¿Y esto?
¿Cuáles son las más frecuentes? Sí. Te diría, pues mira, una muy típica, la fobia a la sangre. La fobia a la sangre, la fobia a las inyecciones, el miedo a volar, el miedo a conducir, que lo tratamos en una ocasión que se llama maxofobia, el miedo a ciertos animales, el miedo a espacios o muy cerrados o muy pequeños. Hay muchos tipos de fobias, pues eso, a situaciones o a estímulos o a objetos o animales como muy concretos, ¿no? Por eso se llama fobias específicas.
Vale, y claro, yo creo que una de las dudas que tenemos todos los que tenemos algún tipo de fobia es ¿por qué me pasa esto? Yo lo tengo muy claro, pero ¿por qué de repente tienes miedo irracional a algo que, sí, que antes no te ha pasado nada, que tengas un trauma o que, pues por ejemplo, a una araña? Una araña nunca se supone que te ha hecho nada, sí. ¿Por qué le tienes tanto miedo?
Bueno, a ver, hay varias causas. Aquí el porcentaje más alto de la causa suele ser de factor genético, de factor heredado. Es decir, tenemos algún familiar. Sí, sí, tenemos algún familiar. Muchas, hasta un 75% se calcula que puede ser la causa de estas fobias específicas. Tenemos algún familiar muy cercano, que tiene alguna fobia muy similar a la que nosotros padecemos. Esa es una de las causas. Luego también muchas veces las fobias son conductas aprendidas pues de nuestro entorno más inmediato, cuando somos pequeños, ¿no? Nuestra familia, nuestros padres, o factores ambientales que tienen su importancia. Y luego también puede ser, como bien decías o bien insinuabas, por una experiencia traumática. Hay personas que tienen una experiencia traumática pues con un ataque de un perro o con otra cuestión muy similar que acaban pues desarrollando esa fobia específica, ¿no?
Claro, ¿qué síntomas es lo que le pasa a una persona? Porque alguien desde fuera no lo entiende, lo ve como algo pues que estás exagerando, pero ¿qué siente una persona que tiene esa fobia?
Es que es exagerado, es como decías, es un miedo irracional ante una situación, un estímulo o un animal incluso, pues que realmente el peligro que nos puede ocasionar pues es realmente bajo o es inexistente. Fíjate, más que síntomas, te voy a hablar de las tres fases, porque más que fobia específica, deberíamos de hablar de síndrome fóbico. Ajá. Tiene tres fases. Hay una ansiedad anticipatoria, luego hay el temor o el miedo que surge ante la exposición y luego las conductas de evitación. La ansiedad anticipatoria, ¿qué se produce? Pues cuando esa persona empieza sobre todo a producirse una serie de síntomas antes de exponerse al estímulo fóbico. Bien porque lo está anticipando, bien porque lo está imaginando, bien porque sabe que se lo va a encontrar y empieza a tener pues síntomas fisiológicos, es decir, taquicardias, aceleración, sudoración, nerviosismo, temblor. Luego ya se produce ese miedo intenso cuando ya se expone a ese estímulo o a esa situación concreta con todos esos síntomas, pero mucho más exacerbados, ¿no? Y por último tendríamos las conductas de evitación. La persona lo que va a tratar es evitar esa situación. ¿Para qué? Pues para eliminar toda esa sintomatología que se le está produciendo. Pero claro, esto, como siempre te he dicho, esto es contraproducente, porque claro, si lo evitamos, disminuimos toda esa sintomatología, vamos a sentir una sensación de bienestar inmediato y lo que vamos a hacer es potenciar la evitación y no superar el problema, que claro, en definitiva es lo que tendríamos que intentar, ¿no?
Pero sí que se puede, es decir, ¿hay algunas pautas o consejos para que la gente pueda superar sus fobias?
Sí, sí, claro. Lo primero, hay que identificar el estímulo o la situación que nos lo produce. Hay personas que lo tenemos muy claro, ¿no? Pues por como decías, por ejemplo, a las arañas, a los perros, a las inyecciones, al dentista, a conducir. Hay gente que lo tiene muy claro, pero hay gente que tiene esos síntomas en determinadas situaciones, pero que no acaba de tener claro identificar por qué se le producen esos síntomas o por qué empieza a padecerlos, ¿no? Hay que intentar identificar qué es lo que me lo está produciendo. Luego, es muy positivo siempre cuando lo tenemos claro, compartirlo con las personas cercanas, comentarlo. Porque esto nos va a ayudar a darnos cuenta de ese 10% de personas en la población que lo tenemos. Es decir, va enseguida a descubrir que otras personas también tienen esas fobias específicas, aunque sea otros estímulos, otras situaciones, y eso aligera un poco la carga. hay que intentar normalizarse a sí mismo los síntomas. Es decir, son síntomas normales ante una situación temida, porque normalmente lo que hacemos en cuanto empezamos a ser conscientes de esa sintomatología es que inmediatamente aumentan los síntomas, porque nos empiezan a preocupar. Uh-huh. Si nos empezamos a repetir a nosotros mismos que son síntomas normales por una situación intensa de miedo, pues haremos que esos síntomas no se incrementen, ¿no? Hay que aprender a utilizar técnicas de relajación. Ya sé que suena complicado, pero hay una técnica de relajación muy útil que es la respiración diafragmática. Uh-huh. ¿La respiración diafragmática en qué consiste? Pues en respirar e inspirar aire por la nariz, como si quisiéramos hinchar la barriga, como si tuviéramos un balón apoyado en la barriga y quisiéramos empujarlo, ¿no? Inspirarlo, mantenerlo o retenerlo unos segundos y a continuación expirarlo por la boca más lentamente. Eso lo repetimos varias veces y eso lo que va a hacer es rebajar esa sintomatología. Y por último, lo que tenemos que hacer es exponernos gradualmente a ese estímulo, a esa sensación o a esa situación que nos produce la fobia. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es establecernos un listado de situaciones o de estímulos fóbicos que vaya incrementando en intensidad, ¿no? Hacemos una lista del 1 al 10. Primera situación puede ser, por ejemplo, imaginarnos. Imagínate que tenemos una fobia específica a la araña, a unas arañas. Bueno, pues la primera es imaginarnos una araña. Imaginarnos una araña que se acerca a nosotros a cierta distancia. La segunda puede ser imaginarnos la misma araña, pero ya tenerla muy cerca del cuerpo o incluso que nos empiece a tocar. La tercera ya podríamos pasar a una situación real en la que estamos visualizando una araña, ¿no? La cuarta podría ser una situación real en la que acercamos nuestra mano a la araña y así vamos incrementando la intensidad. A continuación, una vez que hemos establecido el listado, es exponernos, es dar el paso.
Es hacerlo realidad, ¿no?
Claro, hacerlo realidad, pero a la vez que utilizamos esa técnica de relajación que te comentaba.
Ajá.
Porque de esa manera vamos a ir rebajando esa sintomatología, vamos a aguantar en cada una de esas en cada una de esas fases que hemos establecido, vamos a aguantar el tiempo suficiente para que desaparezcan esos síntomas mientras practicamos las técnicas de relajación. Y una vez que lo tenemos superado, podemos practicar cada punto de la lista, podemos practicarlo 2-3 veces al día hasta que lo tengamos completamente superado, no aparezca ninguna sintomatología y al día siguiente, por ejemplo, o a los 2 días o cuando sea, pasamos al siguiente punto de la lista.
Uh-huh.
Y así cuando acabemos con la lista, pues habremos superado la fobia. Recomendación, en caso de que no nos atrevamos o no podamos hacerlo solo, pues de la mano de alguien o de la mano de un profesional, que para eso estamos.
Claro. Sí, yo entiendo que para las fobias así que son como de animales, de algo que tenemos como cerca, sí, lo podemos hacer. Pero claro, yo, por ejemplo, que voy a contar mi fobia o mi trauma que viene de que casi yo y mi familia nos matamos con el coche viajando por la montaña, que la carretera se puso muy fea, se estrechó y casi el coche vuelca porque estábamos ahí mitad con el coche dentro. O sea, yo viajar por montaña me pongo con ese estado de ansiedad que realmente lo paso muy mal. No voy a ir a la montaña 2 veces al día.
Claro,
¿eso cómo se puede superar?
No puedes empezar por ahí, pero evidentemente, pues hay que... Yo me pondría, en tu caso, me pondría con ese tema en manos de un profesional. Como te digo, se establece un listado. Las primeras fases, a lo mejor, se trabaja con imaginación y trabajas en consulta, imaginándote esas situaciones. Hay profesionales que, además, en sus consultas, pues tienen gafas de realidad virtual.
¿Anda?
Y existen programas con los que puedes visualizar esa escena, pero claro, desde el asiento, en la consulta, con la profesional, que además habrás ensayado con él una serie de técnicas de relajación y te irá ayudando a que las pongas en marcha para ir rebajando toda esa sintomatología. Y cuando hayamos superado tanto en la imaginación como en la utilización de esta realidad virtual, pues se pueden pasar a otros estadios, como es la práctica in situ, es decir, montarnos en el coche con la ayuda del profesional y acudir a un sitio para poner en práctica esas técnicas de relajación a la vez que vives esa experiencia que para ti fue traumática y vas superando esa sintomatología hasta que superas la fobia. Sí,
claro,
sí.
Claro. Ah, bueno, mira, pues no sabía yo que existían esas técnicas también para situaciones más irreales que no practicas todos los días y que es verdad que como lo tienes lejos parece que no, que no pasa nada. Y un último apunte que también me parece interesante o que por lo menos a mí me sucede, ¿no? ¿Qué decimos a una persona que está teniendo ese ataque de fobia o ese ataque de pánico en ese momento? Porque hay mucha gente que como no lo entiende y como lo ve irracional, además te llama de exagerada, de pues que estás montando aquí un espectáculo. O sea, entiendo que hay que decir todo lo contrario, animar, apoyar y relajar a esa persona, ¿no?
Claro, nada, o sea, todo lo me lo has dicho perfectamente, nada de estar diciéndole que es un exagerado, porque ya te digo, es que es un 10% de la población, es que lo tenemos muchas personas a unos estímulos o a otros, entonces a esas personas pues hay que entenderlas. Es como cuando tiene una rabieta un niño pequeño, aquellos que tenemos hijos ya sabemos perfectamente por lo que está pasando ese padre, esa madre, y lo que hay que sacar a esa persona es comprensión y apoyo, con la mirada, con las palabras, con los gestos, animarle a que se tranquilice poco a poco y hay que vaya superando la situación que está viviendo la ansiedad en esos momentos.
Pues yo creo que has ayudado muchísimo a ese 10% de la población que también nos escucha con esas fobias específicas para ver si poquito a poco lo conseguimos pasar. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias, Marta, un beso.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y hoy, por supuesto, también tenemos que hablar de esas emociones que a nuestros niños les ronda la cabeza y hay una que no nos gusta sentir a nadie y a ellos tampoco, como es la culpa, ese momento en el que nos sentimos culpables y nos sentimos mal muchas veces. Bueno, pues queremos saber más acerca de este sentimiento y, por supuesto, lo hacemos con ella. Beatriz Alonso, muy buenas.
Hola, buenos días, Marta.
Bueno, cuéntanos, Beatriz, queremos hoy, sobre todo estamos viendo que cada vez hay más niños que sienten esa culpabilidad que les ronda la cabeza y que también los padres de alguna manera les podemos ayudar a evitar sentirse culpables, ¿no? Porque una cosa es la culpa, sí, y otra cosa es la responsabilidad. Un poco vamos a hablar de
eso
todo
es.
Ello.
Eso es. Mira, yo, Marta, lo que detecto es que hay muchos niños y niñas que sienten o tienen esta emoción de la culpa muy presente y que, como en todos los seres humanos, tiene un gran poder sobre ellos. La culpa es esa emoción que, de no gestionarla bien, nos puede hacer daño. No es una emoción mala, sino que tiene una función. Nos ayuda a tomar conciencia de lo que ha pasado, sobre el hecho sobre el que sentimos esa culpa, y de cómo hemos actuado. Esto nos tiene que servir para reflexionar sobre nuestra actuación y poderle poner una solución. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces este sentimiento, esta emoción, es tan potente que no arrancamos a solucionar o a ver el error que hemos cometido y simplemente nos quedamos en esa sensación de culpabilidad. Como es una emoción muy potente, pues a los niños y niñas les cuesta mucho gestionarla. Y sobre todo porque a veces, bueno, nosotros les transmitimos pues como una decepción ante las cosas que sentimos por lo que han hecho o porque esperábamos otra respuesta de ellos. Entonces, claro, tenemos que tener un poco de cuidado porque ese sentimiento se enquista, se les queda dando vueltas en el corazón, como yo les explico algunas veces, y claro, pues en vez de aprender de los errores, lo que hacemos es, pues sin querer, ellos intentan no cometer errores para no sentirse culpables y, claro, intentan buscar pues como una especie de conducta perfecta. Esto es una locura porque nadie tiene una conducta perfecta. Pero claro, tenemos que transmitirles que ese sentimiento hay que expresarle, que le tenemos que soltar y sobre todo que tiene una función, que es enseñarnos pues cómo salir de la situación que nos ha generado este sentimiento.
Claro, un poco nos estás explicando el cómo se sienten culpables, cómo están en ese bucle y cómo surge, ¿no? Porque yo creo que también si entendemos realmente cómo un niño puede empezar a sentir culpa y cómo surge esa culpabilidad en él, podemos también erradicar este problema.
Claro, surge porque sienten una cierta responsabilidad. Yo creo que nosotros muchas veces volcamos en ellos muchas expectativas, sobre todo en la conducta. Queremos que se porten bien, queremos que obedezcan, queremos que hagan, que saquen buenas notas. Es decir, queremos cosas que sabemos que son buenas para ellos, pero que olvidamos que no son capaces de hacerlo o no por lo menos como nosotros queremos. Cuando volcamos muchas expectativas sobre ellos, aparece este sentimiento. Se sienten culpables porque no son capaces, en muchos casos, de cumplir con esas expectativas. Sí que me gustaría, Marta, en esta pregunta, un poco diferenciar lo que es la culpa y la responsabilidad.
Claro, porque son diferentes, claro.
Claro, una cosa es que nosotros queramos hacerles sentir o queramos que sean responsables de las cosas que hacen y otra cosa es que les hagamos sentir culpables de las cosas que hacen. Entonces yo, para diferenciarlo, lo distingo un poco entre la culpa, que es útil, la que me enseña algo, la que me ayuda a ser responsable, y la culpa inútil, que es aquella que no me vale para nada, nada más que para autocastigarme. Cuando yo no sé gestionar bien las emociones, pues me suelo quedar en la otra, en la inútil, en la me siento culpable. Ser responsable significa que sobre una actuación que tú tienes puedes sacarle una lectura positiva, buscarle una solución, y una culpa inútil es en la que sobre una actuación tuya no buscas la salida y te genera un malestar que, insisto, puede hacer mucho daño.
Claro, ¿y cómo podemos educarles sin esa culpa?
Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar las emociones, decir que todas las emociones son positivas y que cuando sienten ese sentimiento, pues tienen que tratar de explicárnoslo, tienen que tratar de hablarlo. Sí que es verdad también, Marta, que para educarles en la no culpa tenemos que intentar enseñarles las cosas sin generarnos expectativas, sin transmitirles que nuestras emociones dependen de cómo ellos se comportan. Porque sí que es de verdad que detecto muchas veces en papás y mamás que les dicen a sus niños, pues es que me siento muy triste por cómo te has comportado o estoy muy decepcionada por las notas que has sacado. Si les generamos la sensación de que nuestras emociones dependen de ellos, cosa que no es verdad porque nuestras emociones dependen de nosotros mismos, pues lo que estamos haciendo es generarles esa culpa. Por lo tanto, pues tenemos que intentar que lo que les queramos transmitir tiene que ser sin ese sentimiento de culpabilidad, que les tenemos que educar en ser responsables de sus acciones, pero no de nuestras emociones.
Claro, ¿y cómo les ayudamos a ellos a no sentirse culpables? ¿De qué manera les podemos ayudar o qué consejos podemos dar ahora, Beatriz?
Vale, pues lo primero, aprender a expresar la culpa. Si se siente culpable por algo, pues ayudarle a que manifieste ese sentimiento. Segundo, ver si realmente es responsable de la acción. Muchas veces les culpamos de cosas de las que no son responsables y entonces les genera culpa. También tenemos que intentar eliminar el por qué has hecho esto, por qué, y generar una solución. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Y sobre todo una cosa importante es aprender a disculparse, a pedir, aprender a ofrecer disculpas a los demás por una acción. Te libera de esa culpa. Me he equivocado, me disculpo por esto y voy a intentar solucionarlo o estar más atento la próxima vez. La culpa, Marta, solo por terminar, lo que hace es hacer que emitamos un juicio sobre nosotros, que nos juzguemos. Si ese juicio no es positivo, no habrá una solución y nos sentiremos culpables, dañará gravemente nuestra autoestima y condicionará mucho nuestra conducta. Por lo tanto, es importante que no les generemos esa culpa, que les enseñemos a reflexionar sobre los errores y, sobre todo, pues a buscar una solución.
Pues lo anotamos todos estos consejos y, sobre todo, empezamos a reflexionar acerca de que no podemos hacer sentir culpables a nuestros niños porque no lleva absolutamente a ningún buen puerto. Gracias, Beatriz. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta. Gracias a vosotros, Marta.
Oye, ¿qué le pasa a Carlos que sonríe tanto?
Pues que viene de Dental Company. Y gracias al descuento de este mes del 15% en todos los tratamientos de implantología, ha recuperado su sonrisa.
Haz como Carlos y conecta tu sonrisa. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Hoy nos despedimos antes a la 1:30 porque como hoy es miércoles de ceniza, comienza y se enciende el hachón. Diego Arias Madero, el que todos conocemos como Mader, va a tomar las riendas de este espacio que estará con nosotros presente, por supuesto, hasta la Semana Santa. Así que todos los miércoles a la 1:30 yo les diré eso de que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.